¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bien, Mónica, vos formás parte de un organismo, además, por eso estás acompañando a testigos y víctimas en este juicio, ¿no?
Claro. Hay un organismo de derechos humanos, una asociación que se llama Comité en Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, que ya a fines de la dictadura ya comenzó a trabajar con los sobrevivientes y los hijos de desaparecidos, digamos. Y a partir del inicio de los juicios de lesa humanidad, se conforman equipos para acompañar a las víctimas a transitar los juicios antes, durante y después, digamos, porque siempre poder contar y traer a la memoria esos hechos tan aberrantes vividos necesitan de la compañía, digamos, pero de una compañía a la par, digamos, que los ayude a transitar esos momentos que a veces son lo primero que empiezan a hablar muchas víctimas, ¿no? Después de tantos años de silencio. Uh-huh. Así que, bueno, esta actividad empezó, nosotros nos formamos, nos vinieron a capacitar compañeros de Buenos Aires y nos formamos un equipo psicosocial. Bueno, yo soy médica, psicólogo y trabajadora social, y bueno, desde el año 2008 que iniciaron los juicios, este es el séptimo, venimos acompañando a todas las víctimas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Hmm.
Mónica, y me digo a modo de resumen, ¿no? Porque me imagino podríamos hablar horas. ¿Qué nos puedes contar sobre cómo operó el terrorismo de Estado en el Alto Valle, tanto de Río Negro como Neuquén?
Y la realidad es que cometieron los mismos crímenes aberrantes que en el resto del país. Digamos, lo que había de particular en toda esta zona es que no había indicios de ningún movimiento armado al cual ellos justificaran la guerra, como decían, ¿no? Sí. O sea, se sabía claramente que no había, pero de cualquier manera hicieron, digamos, operativos, secuestros, desapariciones, encarcelaron gente, secuestraron, como si realmente hubiera alguna posibilidad en toda esta zona de que se estuviera gestando alguna contraofensiva, como lo llamaban ellos. Uh-huh. Primero, que justamente el tramo que se está tratando en este último juicio, son, como no había escuelita acá, o sea, centro clandestino de detención acá en la zona, los llevaban a la escuelita de Bahía Blanca. Así que todos los detenidos desaparecidos que en este momento estamos acompañando, uh-huh, sufrieron la tortura acá, los secuestros acá, y después fueron trasladados en avión a Bahía Blanca y estuvieron secuestrados en la escuelita de Bahía Blanca. Acá la operación se hizo a través de las comisarías de Cipolletti, la Policía Federal, la Unidad 9, y después los llevaron a la escuelita de Bahía Blanca. Los trasladaron en avión y estuvieron secuestrados allá. Algunos de ellos fueron liberados después de semanas de tortura. Algunos los dejaron en médanos, o sea, los dejaban tirados. Y bueno, otros desaparecieron y otros fueron llevados a cárceles. Así que, bueno, de en este tramo estamos tratando la situación de, por ejemplo, de Cinco Saltos, de Jorge Asenjo, que fue un desaparecido, y de acá de Neuquén, Susana Mujica, Alicia Pifarré, que eran artistas y bueno, también trabajaban en la universidad, digamos, y muchas de ellas estudiantes de servicio social, de trabajo social. Entre ellas Mirta Tronelli, que era de Barra del Medio, Cecilia Becci, que en realidad su militancia tenía que ver con lo que habían elegido, que era el servicio, digamos, y bueno, fueron secuestradas desde su domicilio y trasladadas a Bahía, que es el último paradero conocido, porque algunas de las sobrevivientes las escucharon, y ya no se supo más de ellas, digamos. También está Miguel Pincheira, que era de Cutralcó, Carlos Yedan, Arlen Seguel, pero bueno, como que en este tramo del juicio hay como una represión especial sobre la universidad, digamos, donde desaparece una profesora y varias alumnas de servicio social, entre ellas las chicas de Cinco Saltos y de Barda, y un operativo de Cutralcó que bueno, que fue un operativo muy importante, digamos, donde hubo mucho ejército y llevaron a chicos menores de edad, y que tenían que ver con reprimir supuestamente una célula de un partido revolucionario de los trabajadores. Digamos, ese era el, así que bueno, tenemos ese grupo de Cutralcó y el grupo de todas las estudiantes de servicio social, que bueno, que a su vez tanto Susana Mujica como Alicia Pefarré también trabajaban en el arte y en el grupo Génesis. Entonces, bueno, junto a ella secuestran a otros artistas, digamos, a Norberto Altomaro, porque cuando iban a buscar a uno, si había alguno más, también se lo llevaban, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso fue, digamos, como en este juicio se están juzgando estos dos grandes hechos, digamos, lo que ocurre sobre la universidad y en particular sobre la Facultad de Trabajo Social y lo que ocurre en Cutralcó.
Mónica, ahí pasaron testigos sobrevivientes, ¿no?, de la última dictadura, que han incluso estado con estas compañeras desaparecidas y han marcado, señalado también el abuso, ¿no?, contra las mujeres particularmente.
Claro, este juicio tiene también esa particularidad, digamos, que se suman a todos los delitos aberrantes, digamos, del secuestro, tortura, los delitos del orden de lo sexual, digamos, el abuso sexual, que todas padecieron de una manera u otra, porque hubo sobre los cuerpos, digamos, tanto de las mujeres como de los varones, ¿no? Un avasallamiento, digamos, porque el hecho de tener estar desnudos, de ser vigilados en el baño, digamos, pero más allá de eso, que eso ya es una situación abusiva, también hubo violaciones, ¿no? Y bueno, y es la, digamos, ya en otros juicios del país se han ido denunciando, pero nunca se lo ponía como un agravante más. Uh-huh. Y esto es lo importante, digamos, ¿no? Porque las mujeres cuando lo cuentan que cuentan más las mujeres, pero sabemos que a varones también les ha pasado, digamos. Es como un delito muy que se ha ocultado por vergüenza, por no querer revivir ni recordar. Entonces, bueno, son muy valientes las compañeras que lo están pudiendo decir, ¿no?
Mónica, y en términos de justicia, ¿qué análisis podés compartir, digo, de búsqueda de justicia, digo, en el juicio?
Para mí, a esta altura, digamos, después de 40 años y viendo la disposición que tienen los testigos víctimas, es fundamentalmente un acto reparatorio, digamos, ¿no? Porque es reparatorio poder contarlos frente a la justicia, digamos, ¿sí? Y ya, digamos, los imputados, la mayoría o están presos o están en prisión domiciliaria, algunos ya han muerto, otros por discapacidades ya no están en condiciones de asumir un juicio, digamos, pero así todo, el hecho del juicio en sí, el poder ponerlo en palabras frente a un tribunal, es reparatorio para las víctimas. Y también para la familia de los desaparecidos, digamos. Tenemos las situaciones de Cecilia Becci o de Mirta Tronelli, que a partir de que el momento que las hacen desaparecer, su familia las busca incansablemente, y bueno, que ahora sus hermanas puedan contar los que sus padres no pudieron, porque lamentablemente después de 45 años van falleciendo, digamos, pero poder contar también es reparador, y esto es lo que nos devuelven todas las familias, digamos, de las víctimas que han desaparecido o de las víctimas sobrevivientes. Y después hay también otro ingrediente importantísimo, que es el trabajo sobre la identidad, digamos, porque estamos escuchando a hijos de desaparecidos, por ejemplo, Jorge Asenjo, cuando desaparece, su compañera estaba embarazada. Y bueno, nos vino a traer su testimonio Lucas, que vive en Buenos Aires, que tuvo otro apellido, digamos, y que en realidad pudo reconstruir su historia a partir de los 25 años, cuando le quiere donar un riñón a su hermano, y ahí sabe que no es hermano totalmente, digamos, que era solo por parte de madre, y ahí recién empieza a conocer la historia de su padre, y es una búsqueda de su identidad y es muy reparatoria, porque muchos sobrevivientes, por proteger a los hijos, no contaron cosas, y muchos hijos, por no hacer revivir a sus abuelos o a sus madres o a sus tías, tampoco preguntaron, ¿no? Y es en estos espacios es cuando puede circular la palabra, digamos, y se animan a preguntarse y a reconstruir historias y a tomar identidades. Así que, bueno, yo, después de tantos años de acompañar y, bueno, y viendo lo reparatorio que es esta instancia, me parece que más allá de los años que han pasado, sigue siendo muy importante para los sobrevivientes, para la familia y para los hijos, digamos, de desaparecidos.
Y para nuestra historia, ¿no? Como, como sociedad, cuando nos quieren, viste, decir, bueno, no, ya fue historia, es cuestión del pasado, que cuánto presente, cuánto actualidad, eso que decís, ¿no? Como un acto de reparación de ese genocidio para, que todavía...
Para nuestra historia es fundamental, digamos. Reconstruir la verdad de nuestra historia es fundamental, porque no se puede vivir en una mentira, digamos. Y la realidad es que mucho, digamos, se ha podido conocer a través de estos juicios, porque han tomado estado público, porque las familias han podido hablarlo, porque han venido escuelas secundarias y universitarios a los juicios. Y la verdad que un país sin memoria no tiene futuro, digamos, ¿no? Entonces en eso me parece absolutamente importante, digamos, ¿no? Poder reconstruir con la verdad la historia de nuestro país.
Mónica, te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta charla con nosotros, lesotres de acá de Bariloche, y fundamentalmente por el trabajo que haces hace años, me imagino que debe ser también tremendamente fuerte, ¿no? Poner el cuerpo en acompañar a testigos y víctimas en un juicio al mismo tiempo que tan necesario y reparador como vos decís.
Sí, yo siempre les digo que para mí de verdad es un honor acompañarlos, porque son muy valientes y bueno, están reparando eso, están reparando el tejido social, están reparando la historia y se están reparando a sí mismos, a sus familias y a todos nosotros, digamos, al resto. Entonces, es doloroso escuchar, porque es imposible no sentir, digamos, de alguna manera lo que han vivido, pero también es un honor para nuestro equipo poder estar al lado de ellos, transitando esto.
Mónica, reitero el agradecimiento, te mandamos un abrazo fuerte desde Bariloche.
No, gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Y un saludo a la audiencia. Gracias.